Tengo en la línea telefónica a Jorge Ramos y digo justamente porque estábamos ahorita Francisco Villalobos y yo pues discutiendo un poco sobre el tema de las armas. La verdad, Jorge, no sé cuántos años llevamos hablando de estos casos y yendo siempre al mismo tema sobre si son o no las armas. Aquí estamos hablando de una comunidad que tiene un digamos un antecedente, una cultura distinta a la anglosajona. Son la mayoría de origen mexicano. Y lo que vemos es un joven que a los 18 años se compra un arma semiautomática. ¿Cómo estás, Jorge?
¿Qué tal? Mira, pues estoy aquí en Ugalde tratando de entender bien lo que ha ocurrido. Es una comunidad muy pequeña, son cerca de 16.000 habitantes. Hay 3.500 familias aproximadamente, pero la cultura estadounidense está totalmente patente y demostrada en la forma de actuar. Mira, por ejemplo, estoy a como 2 o 3 cuadras de una farmacia. Si ahora quisiera comprar antivirales para el coronavirus o tuviera influenza, no puedo porque necesito una receta médica. Pero si en este momento me voy a la armería del pueblo, me quiero comprar una arma semiautomática o una pistola, lo puedo hacer sin absolutamente ningún problema. Entonces, ciertamente en este tipo de casos, cuando hay 19 niños muertos y 2 maestros, estamos hablando que hay problemas familiares, sin la menor duda. El País tiene un reportaje extraordinario sobre Salvador Ramos,
Sí.
el pistolero, el asesino, en el que cuenta cómo él creció sin su padre, su madre tenía problemas, creció junto con sus abuelos. Hay reportes de que él se sentía que le hacían bullying en la escuela. En fin, vamos a suponer, vamos a aceptar que tenía serios problemas familiares y problemas psicológicos.
Como muchos
Pero
adolescentes.
sí, como muchos, pero sin armas de fuego no hubiera ocurrido lo de ayer. Pero con armas de fuego, con un rifle semiautomático y con una pistola, pasa exactamente lo que ocurrió. Y no sé cuántas veces hemos hablado de esto, Denis, pero no, sin irnos más tarde. Todo empieza con Columbine en 1999, pero luego en el 2012 está Sandy Hook, donde matan 27 personas, 20 de ellos niños, y dijeron nunca más. Y volvió a ocurrir en Parkland, cerca de donde yo vivo, en la Florida. Mataron en el 2018 a 17 personas. Y ahora estamos aquí en Uvalde, estaremos 2 o 3 días diciendo que esto nunca más se vuelva a repetir y se va a volver a repetir
Claro.
desafortunadamente porque no hay ningún cambio en el uso de armas en este país.
Y después, este tema de una comunidad latina, me imagino que mayoritariamente mexicana, simplemente por la ubicación, está a unos 90 y tantos kilómetros de la frontera de Eagle, bueno, en Eagle Pass. ¿Qué ha sentido en esto? Porque tampoco es algo que estemos acostumbrados ni que ellos estén acostumbrados a que ocurra.
Sí, tienes razón porque si estudiamos, digamos, Columbine en Colorado, incluso la población de Parkland en la Florida
Sí.
con gran ascendencia anglosajona, incluso en Sandy Hook tampoco, pero aquí sí, estaba viendo los reportes del censo del 2020, el 78% son de origen mexicano, latino aquí en Uvalde, 78%, o sea, de cada 10, 8 son de origen latino. Y que eso ocurra dentro de la comunidad latina, muchos pensaban antes, no es que esto no nos ocurre a nosotros, no es que esto sí nos ocurre a nosotros dentro de los Estados Unidos. Y también creo que aquí es importante empezar a entender los grados distintos de responsabilidad en este tipo de cosas. El uso de armas es algo que aquí en los Estados Unidos regula el Congreso de los Estados Unidos. Y hasta el 2004 había una ley que prohibía el uso de armas semiautomáticas. En otras palabras, no
Así
permitía el
es.
uso de armas de guerra en las calles. Pero eso expiró desde el 2004, no hay ninguna voluntad. Y un dato más, Denise, ayer hubo elecciones primarias en muchos estados. Cualquier candidato en Texas que se atreviera a decir, olvídate quitar la segunda enmienda y el uso de armas, que se atreviera a decir que quería restringir el uso de armas, es decir, que puedas comprar una
Quitar las
pistola, pero que no puedas
semiautomáticas, claro.
comprar, claro, hubiera perdido sin la menor oportunidad. Entonces, yo entiendo que estamos en un momento sumamente difícil, que es terrible. No sé si has visto los mensajes en las redes sociales de los familiares, pero te pones a llorar literalmente porque
Sí.
son familias absolutamente destruidas. ¿Cómo entender que tu niña o tu niño lo mató un tipo que se metió a un salón de clases, que se encerró y que durante 30 minutos no pudieron llegar ahí. En esos 30 minutos, por supuesto, mató a los 19 estudiantes y a las dos maestras. Entonces, dentro de toda esta tragedia, quisiera decirte que veo una solución, pero no la veo. Ahora sí, no tengo absolutamente
ninguna opinión. Y dime, ¿cómo ves esa irrupción? Que las cosas puedan cambiar. Nada más te digo esto porque hace unos instantes el gobernador republicano Greg Abbott dijo que lo que para él esto revela es la necesidad de instituciones para tratamiento de enfermedades mentales y que en Uvalde no hay. Me llama la atención que esto sea porque pues hasta uno hay tantísimos adolescentes allá y acá y en todas partes que tienen problemas que si esto fuera cuestión de psiquiátricos, pues no sé. Creo que el tema es que puedas comprar, que tengas algún tipo de lo que escribió Luis Pablo Borregard en El País justamente es un joven callado que padeció bullying, que etcétera, ¿no? Distinto. Y que hay tantísimos jóvenes de ese tipo y que simplemente se sintió continuamente humillado, maltratado, etcétera, y bueno, hizo esto. Si todos pudieran regalarse, insisto, una semiautomática, creo que eso es lo que hace la diferencia, más que si hay un hospital psiquiátrico o no en Uvalde. Pero, ¿cómo ves que en este contexto se haya presentado el demócrata Beto O'Rourke y que le haya confrontado y gritado en estas circunstancias? En la conferencia de prensa.
Hay que romper la parálisis que hay en estos momentos. Me parece que el contexto es, y por supuesto tú lo conoces muy bien y tu audiencia, el contexto es, estamos ante unas elecciones que van a ocurrir en noviembre, el gobernador Abbott quiere quedarse en su puesto y Beto O'Rourke, que fue candidato presidencial, quiere ser el nuevo gobernador. Y entonces, desde luego que hay un elemento político en todo esto. Pero en
¿no
el
es
fondo
un momento
hay...
inadecuado? O sea, en la conferencia,
¿no?
Es importante, quiero escucharlo. Ojalá te puedas quedar un segundito, tengo que hacer un corte, porque a mí me parecía fuerte, digamos. Es el momento en que están explicando qué fue lo que pasó y entra ahí la política. Pero me gusta escuchar tu punto de vista sobre eso, Jorge. A mí me pareció, digamos, escuchando lo que estaba pasando en la conferencia de prensa, que se estaba mencionando lo que se sabía, la irrupción del candidato Beto O'Rourke, me parecía que podía ser... y la irrupción de la política electoral, no de la política, de lo electoral en un momento tan doloroso, pero me dices tú que a ti te parece que estuvo bien.
Yo creo que sí, yo creo que estamos en un momento de rompimiento y hemos llegado a un punto en el que nada ha funcionado. Y cada vez, fíjate, Amanda Gorman, la poetisa que... que leyó el poema durante la toma de posesión del presidente Biden, ayer escribió una cosa durísima. Dice que solo los monstruos matan niños, pero ver a monstruos matar niños constantemente y no hacer nada es una locura y es algo inhumano. Yo creo que Beto O'Rourke un poco está reaccionando ante esto. O sea, ¿cuántas masacres hemos visto? Ahora puedo decir que son nuestros niños porque casi todos tienen apellidos latinos, apellidos mexicanos, y si seguimos con la misma forma de hacer las cosas, esta es la forma de pensar de Beto O'Rourke, entonces nada va a cambiar. Yo creo que este tipo de rompimientos son necesarios, no nada más con el gobernador Greg Abbott, que tiene una política intransigente para el
uso.
O sea, si fuera por el gobernador, todos a rezar, hay un servicio religioso, y todo va a seguir exactamente igual. Y entonces Beto O'Rourke lo que dice es que no podemos seguir tratando así a la gente, y hay que, son estos políticos, que muchos de ellos reciben dinero de la Asociación Nacional del Rifle, que hacen sus campañas basadas en el uso de armas, que hay que empezar a cambiar las cosas. Así que yo, la manera en que yo lo veo, estoy aquí en Uvalde, quizás estoy demasiado tocado por lo que te toca ver a tu alrededor, pero o cambian las cosas y hay un rompimiento con el pasado, o la próxima masacre me vas a volver a llamar y vamos a seguir hablando de lo mismo.
Pues sí, creo que el tema de las armas es el tema central. De hecho, es sorprendente que no lo vean, porque además hay antecedentes, y el antecedente es el de Australia, ¿te acuerdas? Australia vio
Claro.
que estaba ocurriendo esto. Australia tiene una geografía, bueno, digamos como la de Estados Unidos, en el sentido en que efectivamente hay personas que viven en zonas muy distantes, digamos, y que efectivamente tienen acceso a armas para cazar, para defenderse, pero no semiautomáticas. Y hubo toda una política en Australia para no convertirse en Estados Unidos, es decir, para no acabar con masacres cada tanto, y ha sido muy exitoso el tema. Y si tú quieres, si estás en la mitad de Alaska, yo entiendo que quieras estar armado en una zona donde hay osos, donde hay muchísimas cosas, pero creo que también tiene que haber aquí como una cuestión mucho más controlada acerca de a quién, por qué, en dónde se le da un arma y no lo que en realidad existe, que es un holgorio, esa es la verdad, en donde no solamente se le da un arma, se le dan armas a un chico de 18 años semiautomáticas, sino también lo que sabemos, el gran negocio de las armadoras en Estados Unidos, en la frontera con México, para venderle armas, obviamente, a todos los grupos criminales mexicanos que encuentran cómo conseguir armas en la frontera. Entonces, es un gran negocio y lo que domina es el negocio.
Sí, y sin ningún chequeo, ¿eh? De
Sí,
nuevo, es
nada, nada.
sí, esto hace, la semana pasada estaba hablando con Alejandro Mayorkas, el secretario de Seguridad Nacional, hablábamos sobre los principales peligros de los Estados Unidos. Yo creí que me iba a decir Rusia, ¿no? El principal peligro de los Estados Unidos está aquí dentro. Son sus propios ciudadanos matándose a sí mismos y son, por supuesto, esa es otra conversación sobre los grupos supremacistas blancos,
Sí, sí, sí,
pero
sí.
esa es otra conversación. Aquí es la manera en que ocurrió esto, y creo que una vez que salgan los detalles, que son macabros y espantosos, nos vamos a escandalizar aún más. Una vez que entendamos todo esto, creo que esto nos va a ayudar a entender lo que hizo el candidato Beto O'Rourke y lo que hacen la familia Oliver en la Florida, que son los padres de Joaquín Oliver, que murió en Parkland.
Sí,
Lo que
sí,
están
sí.
haciendo muchos padres, hay que llegar a un momento de rompimiento, porque si no, esto se va a volver a repetir.
Bueno, pues te agradezco muchísimo. Gracias. Y además, nada más para terminar, el dato que se dio a conocer justamente ayer de los incidentes de estos, digamos, disparadores activos o no sé cómo llamarlo, de tiradores activos en los incidentes 2017 a 2021 y hay un crecimiento, pues, de estos incidentes, y no solo eso, sino que también lo que también ya sabemos, que es el estudio dice que 61 tiradores en 2021, 60 eran hombres, solo una mujer. La edad del más joven, 12 años, el mayor, 67, 11 cometieron suicidio después del ataque. Ahí están los datos. Te agradezco muchísimo, gracias, Jorge, como
Gracias.
siempre, un abrazo.
Hasta luego.
Gracias. Bueno, y nosotros vamos a.